Seguimos en la lechuza, seguimos en la comunitaria, seguimos haciendo comunicación sin patrones. 35 minutos pasan de la hora 16 y estamos en comunicación, don Mura, con el Bolsón, con Radio Comunitaria Alas, y está el compañero Esteban Santamarina del otro lado. Esteban, ¿nos escuchás? Hola.
Hola, hola.
Ahí está.
¿Me escuchas?
Sí, te escuchamos bastante claro, medio como que si no tuviera señal vos.
A ver, me quedo quieto ahí.
Sí, ¿hola? Ahí está bien.
Ahí estamos. Ahí está. Buenas tardes, compa.
Bueno, buenas tardes, compañero. Bueno, cuéntenos, ¿qué está pasando por aquellos lados?
Bueno, el Bolsón se encuentra movilizado. El día sábado hubo una marcha masiva y popular. Más de 10.000 personas se congregaron aquí en las calles de Bolsón. Un número enorme, primera vez que sucede algo de tanta magnitud. Justamente toda esta cantidad de personas se congregaron aquí en defensa del agua y la tierra, en defensa de los bienes comunes, porque lo que se pretende llevar adelante es otro proyecto más de los que existen en el país, otro proyecto de extranjerización de tierras y de usurpación de los bienes comunes. Estamos hablando de la instalación de un barrio privado VIP para multimillonarios, con cancha de golf, con pista de esquí propia y con pista de aterrizaje de avión también propia, en el medio de la cordillera de los Andes, a 40 kilómetros nomás del Bolsón, donde se pretende llevar adelante este mega proyecto inmobiliario que afectaría obviamente no solamente la forma de vida de la comarca todavía rural, sino también los cursos de agua, porque montar un pueblo arriba de otro pueblo obviamente trae aparejado una gran contaminación y un gran peligro ambiental.
¿Este proyecto quién lo lleva adelante?
Este proyecto está impulsado por Nicolás Van Dijkmar y Maximiliano Massa. Ellos, cuñados ellos, son testaferros de Joe Lewis, el magnate británico, que ya se quedó con el lago más grande que tiene el Bolsón, el lago Escondido, que lo ha acercado y lo se ha hecho propiedad privada de un lago que tendría que ser de acceso público, aun cuando la Superior Tribunal de Justicia terminó de que tenía que abrirse. Todavía estamos esperando que en algún momento podamos volver a acceder a ese espejo de agua. Y como decíamos, bueno, Maximiliano Massa y Nicolás Van Dijkmar son sus testaferros, algunos de sus testaferros, que pretenden llevar adelante este negocio a través de la empresa La Era del Perito Moreno, un negocio, bueno, inmobiliario que traerá muchísimos millones de para ellos, ¿no? Porque compraron la hectárea de bosque nativo a 138 pesos. Si quieren, ustedes podrían comprar alguna, si fueran multimillonarios, podrían comprar con menos de lo que sea una pista de una hectárea de bosque nativo y poder vender el lote a 40.000, 30.000 dólares. Ese es más o menos el panorama que se pretende llevar adelante aquí en el Bolsón, este negociado que ya tuvo varios intentos desde el año 2011 y que ahora ha volvido de la carga de el contador de la empresa que actualmente es el intendente del municipio.
Hola, Emiliano, te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo andas?
Bien. Con el tema de la marcha, de la protesta, ¿cómo se armó todo? ¿A través de qué medios? ¿Cómo se reunió tanta gente? Porque mucha gente, casi 10.000 personas en la marcha, no es fácil convocarlas.
No, no es para nada fácil, y eso tiene que ver, realmente, había uno de los carteles que decía, gracias Ladera por juntarnos, ahora andate. Yo creo que es parte de tenemos que sumar, agregar varios factores, ¿no? Primero, es el hecho de que este tipo de avanzada por parte de los capitales genera bastante adhesión hacia el interior de los espacios progresistas, y la verdad que supera las diferencias. Obviamente toda la connivencia de política nacional lleva a una circunstancia de enojo masivo que ya es bastante intolerable, pero también tenemos que sumar el trabajo de las asambleas, en este caso la Asamblea del Agua y de la Tierra, que hace ya 10 años que existe y trabaja para poder frenar este proyecto inmobiliario y todas las intenciones del magnate de Joel Lewis, y obviamente sumar el trabajo de los medios comunitarios, o sea, como ACMA, como Radio Negra, Radio Fogón, medios comunitarios populares y alternativos que Justamente, como no son captados y pagados por el oficialismo, tienen otra intención, ¿no?, de poder desnudar y tratar de analizar cuáles son estos negociados. Entonces, yo creo que suman todos estos factores, ¿no?, la posibilidad de juntar a más gente. E incluso también algunas mismas voces del municipio genera bastante indignación y rechazo, ¿no?, porque el intendente y la presidenta actual del Consejo Deliberante dijeron en campaña de que no iban a llevar adelante este proyecto, pero en menos de 2 meses lo sacaron adelante. Y son muchísimas las declaraciones del municipio que realmente terminan enojando a la gente, ¿no? Porque ningunean bastante a la población, ningunean bastante a las acciones diarias y, bueno, ellos argumentan de que el progreso no tiene que ser frenado, ¿no? Entonces, todos esos factores son los que han, me parece, sumado a la posibilidad de realizar una marcha tan multitudinaria como la que vimos el día sábado.
Sí, y como vos lo decías, de parte del gobierno departamental, ¿han salido a dar alguna explicación sobre lo que fue la marcha?
Mira, hoy por la mañana tuve la posibilidad de dialogar con Leticia Tornero, quien es la secretaria de gobierno, y lo único que ha hecho es haber ninguneado la marcha. Dice que la respetaba, pero de cualquier manera la gente que había venido no era de acá, que era del Lago Puelo, que es la ciudad vecina, Priloche, ¿no? Ninguneando completamente el trabajo asambleario y no respondiendo tampoco las preguntas, ¿no? Porque nosotros es difícil poder tener a los funcionarios municipales, bueno, ni hablar de los funcionarios nacionales en nuestras radios, y cuando tenemos la posibilidad de hacer las preguntas que otros no lo hacen, dicen, y textualmente, no voy a responder sobre eso. Entonces, ahí es imposible generar alguna lectura política o democrática, más que política, al respecto de los funcionarios. La verdad es que hay una miopía bastante grande al respecto de la movilización, y es lógico que se den cuenta de que la gran mayoría de ellos van a recibir bastante dinero por ser directamente ser parte de estos negocios que se pretenden llevar adelante, ¿no? Porque el poder que tiene John Lewis aquí en la comarca, bueno, a nivel nacional y multinacional es bastante grande y lo conocemos, ¿no? Es dueño de Sora, de Nor, de Fredo, por ejemplo, una gran cantidad de empresas a lo largo del mundo, y aquí el poder es bastante directo. El tío Joe, como se le dice, abre un poquito la billetera y ya hay un montón de personas atrás queriendo conseguir algunos dólares o euros, ¿no?, de parte de la billetera de Joe Lewis. Entonces, vinculado justamente a ese negocio son los mismos funcionarios municipales y provinciales que los conocemos y identificamos, ¿no? Antes trabajaron para la empresa La Deja o para el lado escondido, hoy están a cargo de la función pública.
Esteban, ¿notaron algo aparte de que distintos compañeros militantes que participaban en la marcha, notaron también la participación del pueblo que no milita en ninguna asociación?
Eso es, quizás lo más trascendental. Es así, digamos. Primero que la marcha no llevó banderías partidarias. Alguna que otra se filtró, a pesar de que es una decisión colectiva de que no haya bandera de partidos políticos, pero realmente sí, es notable. Bueno, yo justamente estoy aquí cerca de la CAMPE que se ha montado desde hace 25 días, luego de que se aprobara este loteo en una sesión del Consejo Liberante vallada por policía y una posterior represión, se montó este CAMPE, y quienes están aquí no son gente que participa en espacios comunitarios o asamblearios tradicionalmente, sino más que nada personas que se vieron tocadas en su forma de vida, tocadas por la indignación, y decidieron sumarse y empezar aquí. Y aquí es su primera experiencia, digamos, política fuerte, intensa, militante. Realmente el método asambleario es un poquito más fuerte y están aprendiendo muchas personas que antes no tenían participación política en otros espacios, están aprendiendo a hacerlo, a estudiar leyes como nos obligan a hacer, a estudiar los códigos, a entender cuáles son los ejes y manejes del poder. Entonces, es notable ver justamente eso, ¿no? Que son muchas las personas conscientes, que muchos dicen, yo soy ignorante, ¿no? Porque son muchos que vienen del campo, que son paisanos, y dicen que son ignorantes, lo cual es completamente equivocado. No es que sean ignorantes, en todo caso quizás no tengan estudios formales, pero vienen continuamente, uno se encuentra con personas que mencionan eso, ¿no? Que realmente es hermoso ver a un montón de personas que son conscientes del tema y que han decidido poner el cuerpo también para la defensa de estos bienes.
Con el acampe que se ha provocado ahí, en ¿qué esperan? ¿Que se dé marcha atrás con lo del proyecto?
Deja la propuesta, sí. Tomando en cuenta el acampe de Monsanto como un ejemplo bastante cercano de los últimos años, está la misma intención de este acampe. Hasta que estas tierras, que están en este momento judicializadas, ¿no? Porque estamos hablando de tierras que fueron compradas a precio vil, que uno siempre decía 138 pesos la hectárea, sí. Todavía estas tierras están judicializadas y no se puede innovar sobre esas tierras. Entonces, la decisión es que este acampe se levantará siempre y cuando las tierras vuelvan al dominio de la provincia y sea el pueblo quien decida cuál es su fin. Porque son tierras que según la misma ley de tierras, el objetivo es que sean áreas productivas, no que sean proyectos inmobiliarios. De hecho, estamos hablando de una reserva natural donde se prohíbe todo tipo de edificación. Pero sin embargo hacen oídos sordos a las propias legislaciones que dicen que resguardan los funcionarios y pretenden seguir avanzando con este proyecto. Así que sí, el acampe tiene como objetivo visibilizar, molestar un poco a los funcionarios, visibilizar y comunicar a la gente para que tome conciencia cuál es la venta y la apropiación de los bienes comunes por parte de solo de unos pocos que pretenden quedárselo, y hasta tanto no vuelvan las tierras al dominio público, el acampe va a seguir vigente.
Bueno, Esteban, muchísimas gracias por la comunicación, ha sido buenísima, un abrazo de lucha ya a los compañeros y esperamos comunicarnos la próxima vez que nos comuniquemos sean con buenas noticias.
Bueno, les comento que hoy por la mañana hubo una presentación de un recurso de amparo ambiental para justamente frenar cualquier acción que tenga que ver con una concesión, y lo mismo, tratar de retrotraer las acciones del municipio en relación a este loteo, porque está plagado de ilegalidades y irregularidades. Así, hoy se presentó este amparo con más de 8.000 firmas de amparistas. Es uno de los amparos más grandes del país, que tiene una tanta cantidad de amparistas, así que esperemos que los jueces tomen la determinación que corresponde y poder seguir protegiendo nuestros espacios comunes.
Muchas gracias, Esteban.
Un saludo grande, cumpas, que tengan una buena tarde.
Ahí pasaba Esteban Santamarina, compañero de FM Alas, que nos estuvo contando qué es lo que está pasando allá en el Bolsón.